Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Paula Rivera y el día de hoy me acompaña Ana Roque Padilla para conversar sobre el derecho a la desconexión, un tema de gran importancia en la actualidad. Ana es consultora en temas laborales, inclusión social y género. Hoy nos habla desde Bélgica, donde está cursando una maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Bienvenida y gracias por conversar con nosotros.
Gracias, Paula.
Bueno, empecemos con una definición de este nuevo derecho en el que se estaba conversando mucho, sobre todo porque en Australia hace poco pasó una ley que lo instaura, ¿no? El derecho a la desconexión para los trabajadores. ¿Qué viene a ser el derecho a la desconexión?
No hay una única definición o una definición universal de qué es el derecho a la desconexión digital. Lo que se entiende en base a las definiciones que se han ido dando en varias legislaciones desde Francia, que lo empezó a implementar creo que desde el año 2017, es que es el tiempo durante el cual el trabajador tiene derecho a no ser contactado por su empleador a través de medios digitales y tiene derecho a no utilizar los medios informáticos para comunicarse con esta persona y que cualquier comunicación que se haga durante este tiempo a razón de trabajo sea considerado como un tiempo en un trabajo extra o un trabajo en sobretiempo. Entonces se entiende que la desconexión digital opera desde el fin de tu jornada laboral del día hasta el inicio de la jornada laboral del día siguiente.
Y lo mencionas, ¿no? La comunicación que se haga fuera de tu horario laboral en relación al tema laboral se tiene que remunerar como si fueran horas extras.
Sí, o sea, básicamente lo que se ha visto en cómo se estaba regulando esto en Perú, por ejemplo, cualquier comunicación que se realice y que implique una realización de trabajo es considerado un trabajo en sobretiempo. El fraseo que le han colocado en Perú es, por ejemplo, el trabajador no tiene la obligación de contestar durante este tiempo. Y si lo hiciera, eso configura como trabajo en sobretiempo y por lo tanto debe ser calculado y remunerado.
¿Y cuáles son los principales beneficios para los trabajadores en cuanto a su rendimiento laboral de tener un derecho a la desconexión que sea efectivo? ¿Cuál es el beneficio de que no se les contacte fuera de su horario laboral, que tengan tiempo personal?
Bueno, para empezar, que hay un orden en cómo se está ejecutando el servicio o la prestación de servicios. Estableciendo un respeto al derecho a la desconexión digital, estás de alguna manera estás realmente marcando el inicio y el fin de la jornada de trabajo. Y para efectos de un trabajador que hace teletrabajo en casa, esto es súper beneficioso porque durante la pandemia lo que se vio fue que a raíz de la situación de trabajar en casa, el límite entre cuándo termina tu hora de trabajo, cuándo termina tu vida profesional durante el día y cuándo empieza tu vida personal, se vio confuso. Estableciendo el horario exacto en el que terminamos y cerramos el kiosco, como le dicen, se puede tener un orden y esto de todas maneras beneficia en la salud mental del trabajador, ¿no? Porque sabe que a cierta hora va a simplemente dejar de estar pensando en sus pendientes, en si me están llamando, si esto quedó por hacer, ¿no? Y eso es, de todas maneras, como un riesgo psicosocial, ayuda al desempeño y a la mejora de la productividad tanto del trabajador y también del trabajo en la empresa, ¿no?
El cerebro tiene que apagarse en algún momento, ¿no?
Exactamente, y de todas maneras ayuda a mantener el equilibrio de la vida personal y profesional, que es algo que tal vez hace algunos años no era algo considerado como importante por los empleadores, pero últimamente, en los últimos años, se ha empezado a hablar más de esto, ¿no? A raíz de casos de burnout, de la cantidad de a veces de renuncias que hay en ciertos sectores. Cuando se hace ya la investigación de por qué esto sucede, es porque a veces el trabajador no está en la capacidad de tolerar, ¿no?, una alta presión. Y no es que el trabajador no trabaje bien, es simplemente que el esquema de trabajo, cómo se realizan las cosas dentro del espacio de trabajo, no es el adecuado. No está bien que, claro, efectivamente, yo trabajo para poder ganar una remuneración y poder solventar mi existencia, pero eso no significa que yo trabaje para vivir, ¿no? Yo vivo para trabajar, ¿no? Pero no tiene que ser el 100% de mi tiempo, ¿no? Y esto, el derecho a la desconexión digital ayuda bastante a mantener ese equilibrio, en la medida que se respete.
Y bueno, antes me imagino este problema no era tan difícil de resolver porque no existían celulares, ¿no? Si te llamaban, te iban a tu casa, en el momento en que tú salías del trabajo ya eras inalcanzable. Ahora, tu celular, si es que tienen tu número de personal en el trabajo, lo pueden alcanzar, ¿no? Y pues, ¿cómo se puede fiscalizar que no te llamen, que no te contacten? ¿Cómo se puede fiscalizar que se esté respetando tu derecho a la desconexión?
Mira, esto es, funciona bien cuando tenemos o estamos en un espacio o trabajamos en una empresa donde tengo una computadora que es estrictamente para mi trabajo. O sea, cuando me dan, por ejemplo, una laptop corporativa y tengo un teléfono corporativo. No, normalmente lo que se suele hacer es que en ese tipo de empresas las políticas son, a partir de cierta hora, el mismo servidor de la empresa desconecta el acceso y no puede simplemente, por más que abres la computadora e intentas entrar, no se puede, porque estás completamente desconectada y tienes el derecho a apagar el celular. Es un poco más difícil cuando tú ya tienes tu teléfono personal y alguien de tu trabajo, tu jefe, tiene acceso a tu número personal, ¿no? Ahí definitivamente la fiscalización viene por parte del propio jefe y eso es un poco difícil cuando estamos ante una situación en que el jefe viene de una generación donde la desconexión digital no era algo que existía, ¿no? Hablamos, no sé, de los baby boomers, por ejemplo, donde los jefes interpretan que tú tienes que estar 24/7 porque esa es la manera de demostrar que eres camiseta para la compañía, ¿no? Es un poco difícil para ellos comprenderlo, pero siempre hay un trabajo de capacitación que también se tiene que hacer desde los mandos directivos hacia abajo para tratar de aplicar y de implementar correctamente este derecho, ¿no? Pero viene justamente de arriba hacia abajo. O sea, si hay una voluntad por parte de la alta gerencia de una empresa en general de aplicar y de reconocer este derecho, se debería poder aplicar y reconocer fácilmente, ¿no? Hay sectores que son complicados, que son complejos, ¿no? Como el sector salud, donde tienes que estar evidentemente conectado al 100%, ¿no? Pero inclusive, por ejemplo, en la regulación peruana, para los casos de sectores en los que no hay una fiscalización de horario, lo que busca, al menos la regulación peruana en eso, es que se garantice 12 horas de descanso entre una jornada y la otra, ¿no? Que es, por un tema de salud, lo recomendable de descanso que debería tener una persona que trabaja 8 horas.
Bueno, sobre el tema peruano en específico, ¿qué tanto abarca el derecho a la desconexión? Me entiendo que se creó en pandemia, ¿no? Cuando la gente estaba trabajando desde su casa. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? ¿Qué quiere decir el derecho a la desconexión aquí en Perú?
Sí, en pandemia se implementó en noviembre del 2020 a raíz de un decreto legislativo, es decir, fue una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, básicamente porque justamente estaba sucediendo esto, ¿no? Esta línea súper delgada entre cuándo termina tu vida profesional y cuándo empieza tu vida personal se vio, prácticamente desapareció. Se entendió cuando se publicó el decreto legislativo que esto aplicaba únicamente para trabajadores que hacían teletrabajo. Pero al día de hoy, con la regulación que ha salido de forma posterior, se entiende que esto aplica en general para todo trabajador, porque justamente la definición es que es el de desconexión digital, es que es justamente el tiempo durante el cual el trabajador tiene derecho a estar desconectado de todas de los aparatos tecnológicos propios o de las herramientas tecnológicas propias del centro de trabajo. Y como te digo, se mencionó esto de las 12 horas entre una jornada y la otra, que aplica inclusive a trabajadores de dirección que no tienen una fiscalización inmediata, ¿no? Lo que dice la norma básicamente es que cualquier comunicación que se realice por parte de, ¿no?, a raíz de estos medios durante el tiempo de desconexión digital deberá ser reconocido como trabajo sobre tiempo, porque el trabajador no está obligado a responder. Y si el trabajador no respondiera, por ejemplo, no está sujeto a iniciarse un procedimiento disciplinario por no contestar. ¿Cómo se está regulando o se está fiscalizando esto? En realidad, al menos hasta ahora no he visto que haya al menos por parte de SUNAFIL, una fiscalización sobre esto. Hay una obligación, me parece, de incluir el derecho a la desconexión digital en las políticas de trabajo remoto, pero normalmente SUNAFIL demora un aproximado entre 2 años en empezar a fiscalizar algo que se acaba de publicar, ¿no? Entonces, no he visto que haya habido una campaña de fiscalización sobre esto. La verdad que me parece un poco difícil cómo fiscalizarlo, porque habría que revisar políticas de trabajo remoto, pero revisando políticas de trabajo remoto solamente te aseguras que esté escrito. Entonces, yo creo que esto se podría regular en la medida que haya denuncias, si es que eso se está incumpliendo, más que todo. De repente, SUNAFIL en los próximos meses aparece con algún tipo de metodología sobre cómo se fiscalizará esto en adelante.
En adelante, ¿qué es lo que le depara el futuro de la desconexión digital? Si en algún momento esto podría considerarse un derecho humano.
Sí, yo creo que definitivamente la desconexión digital es algo que se va a quedar con la aparición de nuevas tecnologías que facilitan la fiscalización del trabajo desde lejos. Eso también trae de la mano el poder que tiene un trabajador de decir, mi trabajo es hasta cierta hora y poder alzar la voz ante cualquier situación en la que eso no se esté respetando. Esta regulación de la desconexión digital apareció en Francia por primera vez antes de la pandemia. Uh-huh. Y con la pandemia fue cuando empezó a popularizarse más a raíz del cambio en la metodología de trabajo en general. Pero pasando, la pandemia ya acabó hace 2 años y esto se ha quedado, no ha desaparecido, ¿no? Entonces yo creo que el futuro es que esto se va a seguir regulando. Van a aparecer de repente casos muy particulares que van a ayudar a detallar un poco más cómo esto se debería entender, cómo se debería regular. Lo que se cuestiona mucho es qué pasa cuando hay una emergencia y la persona que está en desconexión es la única persona encargada de cómo se puede regular esto. Entonces hay bastantes todavía puntos que definir, que se definen en la medida que existan casos y estos casos aparezcan en alguna corte que nos puedan dar algún tipo de luz de cómo hacer. Pero yo creo que definitivamente esto se va a quedar porque al estar ligado al bienestar del trabajador y estamos entrando en una corriente en la que el empleador tiene que ir un poco más allá del simple hecho de generar renta, sino que también tiene que preocuparse por su talento humano, yo creo que esto de todas maneras se queda y va a ser inclusive regulado con más detalle en el futuro.
Bueno, en todo caso, buenas noticias para las personas que trabajan y que, llegado a su casa, siguen trabajando cuando no lo deberían hacer. Bueno, muchas gracias, Ana. Es un tema muy interesante y creo que de mucha relevancia para todos. Bueno, ha sido Ana Roque Padilla, especialista en temas laborales desde Bélgica. Muchas gracias y gracias a los que nos han escuchado y nos vemos la próxima semana para otro episodio del podcast. Gracias.
Gracias.